Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda su directora general, María Teresa Mercado. Hoy me alegra mucho darle la bienvenida a Vanessa Calva Ruiz, miembro del Servicio Exterior Mexicano y actualmente directora general de Protección Consular y Planificación Estratégica en la Cancillería Mexicana, desde donde ha realizado una gran labor. En este episodio vamos a conversar sobre los servicios y acciones de protección de las personas mexicanas en Estados Unidos, un tema que a diario tiene dinamismo y es primordial darle difusión permanente para que todas y todos las conozcan. Bienvenida, Vanessa.
Buenas tardes, embajadora. Me da un enorme gusto poder estar contigo en esta oportunidad a través del podcast del Matías Romero para platicar de todo lo que hace México en materia de asistencia y protección consular.
Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenida. Para mí es un gran gusto tenerte aquí. Quisiera empezar dando pues una introducción sobre los conceptos necesarios para nuestro auditorio, Vanessa. ¿Qué debemos entender por asistencia y protección consular oportuna y a partir de qué momento y en qué condiciones se activa esa ayuda para las personas mexicanas?
Sí, con muchísimo gusto. Estas terminologías sé que luego puede decir mucho, pero también no necesariamente transmite de una manera tan clara la gran gama de acciones y de iniciativas y de programas que a lo largo de los años hemos podido desarrollar como gobierno, como cancillería, para poder defender los derechos de las personas mexicanas en el exterior y poder también contribuir en su empoderamiento, al poder darles información valiosa sobre cuáles son esos derechos a los que tienen alcance una vez que están fuera de nuestro país, que también sepan cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades, y que esto lo veamos como información valiosa para que justamente la experiencia que puede llegar a tener una persona mexicana al momento de viajar, al momento de vivir fuera de nuestro país, pues sea una que le evite o que minimice el tipo de situaciones que enfrenta de riesgo o de vulnerabilidad. Entonces, la forma en la que México a lo largo de los años ha concentrado estos ejercicios de asistencia y protección consular es básicamente que a través del acompañamiento y de la atención directa que dan consulados y representaciones diplomáticas en el mundo, tenemos esa capacidad de poderle asesorar a una persona sobre cuál es, por ejemplo, el marco legal del país en el que se encuentra, cuáles son el tipo de alternativas a las que puede llegar a acudir en caso de que pueda enfrentar alguna situación de riesgo, que haya sido, por ejemplo, pues víctima de algún crimen, que haya sido víctima de algún fraude o que esté teniendo que enfrentar alguna situación con la autoridad de ese país. Y me parece que estos son realmente los preceptos que podemos resaltar siempre, que el momento en que alguien está fuera, las cosas no son como en México. Sus derechos pueden cambiar, sus derechos pueden verse impactados por su condición migratoria, por la calidad migratoria que ostenta y en el tipo de materia en el que puede llegar a solicitar asistencia. Para México, nosotros englobamos estas acciones de atención, asesoría y recursos que inclusive tenemos la posibilidad de brindar en siete rubros principalmente, que es el civil, el migratorio, el penal, el laboral y el administrativo. Entonces, dentro de esa categoría de temas, una persona puede acudir y puede entonces recibir información oficial, segura y confiable por parte de un representante consular que si bien no puede fungir como abogado o abogada de esa persona, sí tiene el acceso, sí tiene la información para poderle asesorar de manera indicada y adecuada a esa persona para que con la información que reciba tome la mejor decisión posible. Entonces, es amplio esta definición, lo sé, pero va muy vinculado a la protección de los derechos de una persona en el exterior y de las gestiones que hace un consulado o una embajada ante otra autoridad extranjera en beneficio de esa persona mexicana.
Pues sí, muchísimas gracias. Muy importante que los mexicanos y mexicanas conozcan perfectamente bien sus derechos, porque eso reduce la vulnerabilidad a la que están expuestos cuando viven o cuando están fuera de territorio nacional. Y bueno, yo aquí quisiera mencionar que siempre he dicho que la parte de nuestro trabajo consular y específicamente el de protección, pues es la cara humana del servicio exterior mexicano, porque pues nos acercamos a nuestra diáspora, a nuestra comunidad, con el único objeto de ayudarlos, de velar por sus derechos, y son acciones que se ven claramente reflejadas de inmediato. ¿Por qué? Porque está uno ayudando a esas personas y creo que es una de las labores más importantes y más gratificantes que podemos tener dentro del servicio exterior mexicano. Ya nos hablaste ahorita un poco sobre, pues, la asistencia jurídica a personas mexicanas y las asesorías legales externas. ¿Qué beneficio consideras que ha traído la segunda edición de la Semana de Asesorías Legales Externas?
Sí, con gusto. Precisamente una de las principales características que distingue a la política consular de México de otros países es no nada más que ha desarrollado programas únicos en el mundo, específicamente para la atención de personas mexicanas en Estados Unidos, dado que es el país en donde más personas tenemos en todo el mundo, pero que ha habido un componente muy valioso de autoaprendizaje. Es decir, la protección consular podríamos decir que es reactiva. Se brinda en el momento en que una persona tiene o enfrenta alguna situación de riesgo de vulnerabilidad o se tiene que hacer una gestión ante una autoridad. Pero lo que México ha podido fortalecer es todo lo que nosotros definimos como protección preventiva, que es básicamente qué es lo que podemos hacer, qué podemos informar, qué podemos activar antes de que una persona se encuentre en una situación de riesgo de vulnerabilidad. Y volvemos a lo que comentabas, embajadora, de la importancia de la información. En este caso, esta iniciativa de la Semana de Asesorías Legales Externas se implementó por primera vez el año pasado en Estados Unidos. Y en esta ocasión, en este año, se celebró y se amplió también en Canadá, que es el otro de los países en donde tenemos una de las poblaciones mexicanas también más numerosas. Lo que permite esta Semana de Asesorías Legales es que, bajo el lema de conoce y ejerce tus derechos, justamente hacemos un ejercicio de visibilidad y de prevención para que la gente conozca cuáles pudieran ser algunas circunstancias que les pudieran llevar a tener una interacción con una autoridad, desde una infracción de tránsito, una detención migratoria, cosas muchísimo más serias, como temas que van, por ejemplo, en violencia doméstica, obviamente cometer crímenes, pero esa información es la que ya tenemos y que, en vez de esperar que alguien tenga, por omisión de la ley o por simplemente por las acciones que puede llegar a tomar y a veces no medir la consecuencia que eso puede conllevarle, es que constantemente la red consular está hablando sobre este tipo de temáticas, constantemente mencionando que hay derechos, pero hay obligaciones. Y en ese inter es en donde entra la red consular, a partir de la notificación consular que le pueda brindar una autoridad a esa representación de que hay una persona mexicana que puede llegar a requerir asistencia, particularmente asistencia jurídica o asesoría legal. Como mencioné hace un instante, las representaciones consulares directamente no pueden fungir como abogados de una persona. Lo que hicimos entonces desde el 2013 es poder contratar despachos de organizaciones que cuentan con las acreditaciones necesarias para ejercer derecho en Estados Unidos, que es el programa de asesorías legales externas. Y de ahí, entonces, quisimos juntar esta iniciativa de la Semana de Asesorías Legales para darle visibilidad a ese programa, pero más que todo para que fueran los abogados y abogadas que participan como PALE, que sean directamente quienes dan estas recomendaciones a nuestra población. que va otra vez en el ámbito migratorio, penal, civil, laboral y administrativo, para que entonces la gente pueda conocer que sin importar su situación migratoria, tiene derechos, tiene obligaciones también, y cómo le podemos ayudar en ese ejercicio. Y de manera muy concreta, esta edición de la SALE nos ha permitido identificar casos que directamente ha podido atender la red consular. Entonces, se vuelve ya un ejercicio, no nada más de información, sino de atención directa, en donde hacemos lo que tú también mencionaste de manera muy oportuna. Es un contacto directo con la comunidad. Es no esperarnos en nuestro escritorio a que la gente venga y nos pida ayuda, sino es ir a la comunidad y explicarles cómo un consulado puede ayudarles, de qué manera se hace, y directamente traer ya a personas expertas que le ayuden en eso.
Muchas gracias, Vanessa. Y entonces, una pregunta. ¿Los despachos son la vinculación entre las autoridades locales y nuestros consulados, o hay otra vinculación directa de los consulados con las autoridades locales?
Son ambas cosas, porque lo que hemos también logrado que distingue mucho a la política consular de México, especialmente en Estados Unidos, es que la vinculación que puede entablar un consulado en su localidad, en su circunscripción, se vuelve fundamental. Yo me refiero a que México no trabaja o implementa sus acciones consulares en una burbuja en donde solo utiliza o emplea los mismos recursos que la ley le da o que desarrolla, en este caso, Cancillería. Lo que se ha logrado también de manera muy valiosa es que se ha creado una red, una agrupación de alianzas que tienen temáticas parecidas a los temas que nosotros atendemos, que coincide el tipo de agendas y de actividades que esas organizaciones implementan con los objetivos de asistencia, de protección, de defensa de derechos. Y ahí entonces hacemos una ampliación de los recursos que tiene el gobierno de México, porque una organización no gubernamental obviamente va a tener recursos que no tiene un gobierno extranjero en otro país. Entonces, aquí el valor que tiene nuestra comunidad a través del servicio consular es que está directamente la gestión que hace el consulado ante la autoridad, pero también tiene la posibilidad que para poder brindar una asistencia más integral, el consulado tiene la capacidad de vincularlo, de canalizarle con una autoridad con quien también damos un seguimiento, o con alguna organización o institución, o en este caso, un despacho que entonces toma el caso y lo puede llevar, esperamos, hasta una conclusión favorable. Pero en el caso de Estados Unidos, y si me permites subrayar esta parte que me parece es muy valiosa, de las cosas únicas que México ha podido lograr es que ha firmado convenios de colaboración a nivel federal con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Y eso ha permitido que todas las agencias que ven cuestiones de discriminación, de salubridad o de seguridad en el empleo, de salarios no pagados o de otro tipo de situaciones que ocurren en el trabajo, directamente colaboran con el consulado como si fuéramos un mismo actor para defender y tomar casos de personas mexicanas. Ahí entonces la vinculación se vuelve aún más estrecha y se vuelve particularmente efectiva, porque al final del día esa es la autoridad indicada que lleva a conclusión ese caso favorable. No es necesariamente el gobierno de México. Lo hacemos a través de estas autoridades que cuentan obviamente también con sus propios recursos y herramientas para asegurar que en el momento en el que podemos tanto difundir derechos, la información sobre los derechos de las personas y cuál es el proceso que se puede llegar a seguir en caso de que alguien necesite asistencia, lo estamos haciendo de la mano de la misma autoridad.
Claro, muy importante aclarar eso en beneficio, pues, de todos nuestros connacionales, ¿no? Bueno, yo sé que todos estos programas de protección preventiva, todo lo que hacen nuestros consulados, pues es muy importante, ya ha tenido pues resultados muy satisfactorios. Pero hay retos. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos hablaras un poco sobre cuáles, desde tu punto de vista, serían los principales retos que enfrentan, pues, nuestros programas de protección para nuestros connacionales, sobre todo, pues, en Estados Unidos y a la luz, pues, de a veces decisiones gubernamentales que nos perjudican.
Sí, definitivamente la capacidad que hemos podido de poder estar atendiendo el desarrollo y la misma evolución que tiene nuestra misma comunidad allá, sus retos y sus necesidades, me parece que ha sido con una velocidad que muchas veces para distintos gobiernos toma mucho más tiempo. Cancillería tiene la capacidad de realmente implementar de manera muy ágil, muy creativa y con mucha innovación, diferentes iniciativas y programas a partir de lo que nuestra comunidad requiere. Y aquí es en donde protección consular se vuelve parte de una trípode que también ha tenido una evolución consular muy valiosa, que tiene que ver específicamente con las áreas de documentación consular, que son quienes emiten pasaportes, matrículas y quienes tienen una vinculación con el Instituto Nacional Electoral para la emisión de credenciales de elector en el exterior, y la otra parte de nuestra trípode consular, que es el Instituto para las Personas Mexicanas en el Exterior, que desarrolla particularmente una agenda más social que les vincula con temas de salud, educación, educación financiera y empoderamiento. Hacen muchísimo más que lo que yo acabo de describir, pero tomaría obviamente un mayor tiempo en hacerlo. Pero me parece que somos estas tres áreas dentro de Cancillería que son las que implementan nuestros consulados, las que tienen una capacidad muy rápida de reacción y de creatividad. Pero el principal reto que tenemos es que tenemos una población muy numerosa que muchas veces no conoce todo esto que hemos desarrollado a lo largo de los años y que el momento que tenemos de poder incidir en la vida de una persona, puede que no sea en el momento en el que quisiéramos como autoridad, que quiere decir que lo veamos siempre desde un ángulo de prevención. Muchas veces la falta de oportunidad, simplemente por el gran número que hay de personas, de que tengan este conocimiento previo a su salida, es lo que muchas veces también les puede impactar y hace que no obstante de que tengamos programas muy sólidos, una estructura muy sólida, y también una capacidad presupuestal muy relevante que también nos distingue de otros países y de cómo hacen particularmente protección consular, pues se vuelve insuficiente, porque estamos hablando de millones de personas que pueden estar enfrentando diferentes capas de vulnerabilidad. Entonces, esa es la parte que es un reto. ¿Cómo podemos seguir identificando los canales adecuados de conexión y de vinculación y de difusión de todo lo que ya hacen nuestras representaciones, a la luz de lo que también mencionas, que son pues ciclos en donde el proceso electoral nos ha mostrado que desafortunadamente conversaciones que tienen que ver con cuestiones sobre migración o que abordan directamente a la población mexicana pueden ponerles en una situación de riesgo, porque la desinformación que se genera sobre nuestra comunidad, ¿qué es eso? Que es falsa, que no aborda todas las contribuciones que han hecho a ese país y a este, les puede poner en una situación en donde se ven directamente impactados o impactadas desde crímenes de odio o de simplemente esta sensación y ambiente hostil a la comunidad migrante y la comunidad mexicana. De tal forma que lo que más buscamos hacer y reforzamos, y afortunadamente para eso tenemos la red consular más grande de un país en el otro, a través de 53 oficinas, es que hay presencia constante de México en nuestra comunidad en Estados Unidos. Y que sepan entonces que tienen esa oportunidad de acudir directamente a una oficina que les pueda ayudar de diferentes formas, de una manera integral, digna, humana, para que siempre tengan esa conexión y tengan la certeza de que en situaciones que pudieran llegar a impactar sus derechos, ya estamos tomando medidas y que siempre habrá todo el compromiso de utilizar todo este andamiaje institucional y de recursos humanos, que tenemos gente que obviamente tiene una enorme experiencia y compromiso para poderles ayudar.
Claro, yo pienso que todo esto nos ayuda a contrarrestar un poco, pues, estas leyes antimigrantes que han surgido siempre, pero recientemente en varios estados de la Unión Americana. Y coincido contigo que el mayor reto es informar a nuestra comunidad sobre las vulnerabilidades a las cuales se pueden ver expuestos, ¿no? Y eso creo que sí es algo, no obstante los recursos que has mencionado, que pues siempre nos preocupa, ¿no?
En efecto, y desafortunadamente hay, como mencionas, antecedentes previos en donde ya han habido ejercicios estatales que buscan delinear una política migratoria que es exclusivamente de autoridades federales en Estados Unidos y que no ayuda a la misma conversación bilateral que hay entre nuestros países, siempre de una manera constructiva, respetuosa, pero que México no ha dudado en alzar la voz y no lo dudará ahora, de que ante estas medidas anti-inmigrantes que atentan contra los derechos de la comunidad, nuestra postura es muy clara y que hemos también estado pues, tomando medidas directamente a través de poder reforzar las acciones, por ejemplo, de nuestros abogados PALE, que valoremos el apoyo a litigios estratégicos, que nos aliemos con organizaciones a favor de los derechos de la comunidad migrante y más que todo que siempre tengamos la oportunidad de encontrar mecanismos nuevos de poder conectar con nuestra comunidad y que afortunadamente ahora existen diferentes vías como podcasts o otro tipo de plataformas sociales que nos permitan difundir de mejor forma este tipo de situaciones, siempre con la intención objetivo de informar para que la gente conozca y ejerza sus derechos y sepa cuáles son las maneras en las que les podemos ayudar.
Claro, muy importante eso. Vanessa, yo quisiera cerrar este episodio, ¿verdad?, con un tema que es la atención inclusiva. ¿Cuáles son las acciones de la Cancillería mexicana para brindar una mayor y mejor atención consular inclusiva y con respeto a la diversidad de las personas, pero también en lo que hace respecto a la protección de todas, todos y todes? Porque creo que es un tema relevante, muy importante y que también todos tienen que conocer.
Sí, y de acuerdo con esa relevancia e importancia que mencionas, y me parece que va de la mano con la primera pregunta que amablemente me hacías de qué es la protección, y es siempre el velar por los derechos de todas las personas y poder reconocer que los retos y oportunidades que enfrentamos al migrar van a ser distintos para mujeres, van a ser distintos para hombres, para familias, para niños, niñas o adolescentes. Y en este caso, pues obviamente para el colectivo LGBTQ+, tiene un componente adicional que nos ha dado mucho entusiasmo ver con esta velocidad con la que también se ha podido avanzar en los servicios. Aquí sí, servicios que se le brinda directamente a ese colectivo, pero de que hay un reconocimiento de que no se había contemplado de manera integral y estratégica como debe de ser los intereses de una comunidad que es diversa. Y que no podemos entonces ejercer nuestra labor como lo queremos hacer si no reconocemos que necesitábamos tener a esas personas y grupos en la mesa que nos dijeran qué necesitan. Y entonces poder ver de qué manera podíamos ajustar o crear nuevas formas de conexión. Hablo mucho en las oportunidades que tengo de hablar de la vulnerabilidad, de que no es una vulnerabilidad, pueden ser varias, son capas de vulnerabilidad que dependiendo de la situación de esa persona es que la debemos de atender. Entonces, lo que conversamos mucho es que no podemos ver un caso solamente de una manera superficial. Sí tenemos que buscar e identificar qué otros elementos son los que en ese momento traen a esa persona a una oficina consular y poder ver entonces de qué manera se le puede brindar la mejor asistencia posible. Y eso empieza con la capacitación de nuestros equipos, el poder identificar que en efecto existe ya un marco normativo que claramente nos permite brindar un número mayor de servicios a personas LGBTQ+ en representaciones consulares y que por ende, así como hemos podido desarrollar formas siempre de mantener una comunicación respetuosa y digna con la comunidad, se tiene que hacer, por supuesto, que en este momento en el que también pues hay muchos ejercicios de odio y de discriminación en general, pero particularmente a este colectivo. Y no es que simplemente enfoquemos nuestros esfuerzos a esta comunidad en sí, es que para poder realmente llegar y poder ejercer protección como lo queremos hacer, tenemos que tener la capacidad siempre de tener una interlocución amplia con todas las personas y que tenemos que entonces también siempre seguir promoviendo el uso del lenguaje incluyente, de la vinculación con organizaciones de todo tipo que puedan entonces darnos ese conocimiento, permitirnos también nosotros tener un aprendizaje, porque al final, si bien nosotros tenemos un marco normativo muy robusto, la situación cambia a partir del país en donde estemos y tenemos que entonces ahí hacer esta mezcla otra vez muy creativa de cómo entonces podemos atender la situación que en ese país se está desarrollando en torno a la necesidad, siempre con estos ojos de inclusión y de diversidad. Eso sería una de las principales cosas en las que, si queremos poder llegar a la gente que enfrenta diferentes o más capas de vulnerabilidad al momento que salen de México, tenemos siempre que seguir transmitiendo, como lo hacemos desde varios espacios, que las representaciones de México en el exterior son zonas seguras, que ahí cualquier tipo de persona que enfrenta alguna situación de riesgo o de violencia puede acudir, que esta es la primera puerta que siempre debe tocar en el extranjero, pero ese ejercicio lo debemos de proyectar, se debe de proyectar desde nuestras oficinas para que la gente entonces tenga esa confianza de acercarse y de que entonces sigamos teniendo oportunidad de fortalecer estas herramientas justamente con esta visión integral de inclusión y de diversidad.
Claro, totalmente de acuerdo contigo y pues bueno, sí son muchos los retos que enfrentamos en el exterior y aquí, bueno, esta es una reflexión que ahorita se me vino también a la cabeza y que le he pensado mucho de la importancia también de dar a conocer todo esto en México, en las diferentes sociedades, estados de la República, porque creo que como una acción de prevención, ¿verdad?, de esta protección preventiva, pues también es importante que conozcan aquí en México todo lo que nuestra red consular y nuestras acciones de protección significan y lo importante que son para todas las personas, ¿no? Así que, bueno, eso también con respecto a una cosa que mencionaste, que estando en el Matías Romero, pues para mí es muy importante, que es la formación y la capacitación continua de nuestros cuadros de diplomáticos sobre esto. Y por eso, pues a mí me da mucho gusto y te agradezco que estemos trabajando juntos precisamente para reforzar ese conocimiento, que es una de las principales herramientas que debemos de tener todos los diplomáticos mexicanos. Así que bueno, pues yo no tengo más que agradecerte mucho, agradecerle mucho a Vanessa Calva por acompañarnos en esta emisión y bueno, pues decirles antes que nada a todos que conozcan y ejerzan sus derechos, como lo dijo Vanessa.
Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de tener esta conversación. Y por supuesto que siempre estaremos con mucho entusiasmo apoyando y sumándonos al gran trabajo que hace el Instituto ahora bajo tu liderazgo, embajadora, y que sí, en efecto, seamos parte de estos ejercicios tan valiosos hacia la gente y a la población a la que servimos, así como hacia las personas que integramos el Servicio Exterior Mexicano.
Muchísimas gracias, Vanessa. Queridos amigos, nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast.
Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.